This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas.
Ha sido una de las editoras más importantes que hay en la historia.
He traído la última novela, Carmen.
Tienes que escribir un libro, que es muy caro.
Ya no es caro.
Sabe de autores en este país, es que hablan Carmen de Blas.
Empezaré en la próxima novela.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Quiero un libro tuyo es un podcast en el que hablamos de libros, pero sobre todo nos gusta conocer a los escritores y saber las historias que hay detrás de los libros que se publican, de los libros que ustedes leen y que les gusta. Normalmente a este podcast yo suelo traer a escritores con una dilatada trayectoria, con muchos libros detrás, muy conocidos, pero hoy, miren ustedes, a mí se me ha debido ir un poco la olla, porque traigo a un novato, sí, primer libro. Bueno, miento porque antes había publicado un libro infantil, que igualmente es, puede que sea su registro, pero su primer libro es el motivo de esta charla. Ustedes van a entender perfectamente cuando hablemos por qué le he traído aquí, porque he traído al espécimen. Al hombre que habla, ese hombre que habla de sí mismo, no de fútbol, no de política o no de cervezas, no, habla de sí mismo, de lo que siente, de su mujer. Claro, yo no podía dejar escapar esta ocasión de traer a este podcast al cuarentón en crisis, que no es otro que Íñigo de Escrivá de Romaní. Gracias, Íñigo, por
gracias
estar aquí.
Gracias a ti, Carmen. Que esto es como una especie de nebulosa, este decorado, es maravilloso.
Bueno, este podcast es muy agradable. Se trata, y el estudio es muy agradable, se trata de que hablemos en confianza y nos cuentes todo esto que hay detrás de tu libro. Pero bueno, vamos a ir por partes, porque claro, aquí ven ustedes el libro Cuarentón en crisis, Manual de supervivencia para hombres del siglo pasado. Y es que el libro, en fin, no tiene desperdicio. Es una mezcla de risa, sorpresa, en fin. ¿Cómo te has atrevido a hacer esto? ¿Qué te han dicho tus colegas?
Bueno, me convenciste tú.
Sí, bueno, tú seguiste. Yo no tengo ni mujer ni colegas que me digan nada.
Bueno, el personaje surge porque yo realmente me entra la crisis de los 40.
De los 40.
Y a mí me entró por un motivo bastante aburrido, que fue el trabajo. Un día me doy cuenta que llevo 14 años en un curro que sí, que está bien, porque no estoy... me pagan bien, tengo un jefe agradable, está bien, pero no es a lo que yo me quiero dedicar. Y entonces me fui a ver a una coach y todo. Y le dije, mira, yo tengo la sensación de que se me da muy bien hacer el imbécil, pero no sé cómo monetizarlo. Y entonces me dijo, mira, lo primero que vamos a hacer es venerar tu primera profesión. Que eso es algo que no hace mucha gente, ¿no? La gente se empieza a quejar. Es que mi trabajo, es que mi trabajo. Mira, macho, tu trabajo te paga muchas facturas. Y es lo que te permite, entre otras cosas, tener una familia, cuatro hijos, etc. Entonces, primero, deja de decir gilipolleces y de hablar mal de tu primer trabajo.
Muy bien.
Y segundo, vamos a dejar de decir cosas como hacer el imbécil. Respeta esa segunda profesión, que puede ser comediante, monologuista, escritor, lo que sea. Y me dijo, necesitas una identidad. Es lo primero que necesitas para esta segunda profesión. Tú tienes tu perfil en LinkedIn, por ejemplo, para la primera. Y para esta segunda necesitas una identidad. Créate una página web, lo que a ti se te ocurra. Dije, perfecto. Y se me ocurrió el perfil de Instagram. Cuarentona en crisis. No estaba el dominio registrado, no estaba el nombre registrado. Y dije, perfecto, pues ya lo tengo. Entonces el canal de Instagram nace como es una plataforma para contar a la gente a ver si llego a esta segunda profesión o mis pinitos en esta segunda profesión o si algún día llego a vivir solo de esta segunda profesión. Y es lo que me llevó a conocer a tu hija, maravillosa, en una agencia. De repente me llamó una agencia que entré allí y eran todo tías guapísimas.
Estupendas.
Todas ahí cuarentón y cuarentón inflado como un palomo, tú imagínate. Y monísimas todas, pues, pero claro, me empezaron a hablar que si tenía que generar engagement. Que si
ese lenguaje raro del marketing, ¿no?
¿Sabes? Que la, no sé, la interfaz de mi... De sí. Que no sé qué. Que si tenía que ir a eventos. Y entonces yo salí ahí, pues eso, muy, fue todo muy halagador. Pero yo no quiero ser influencer, como dicen ahora. Es que ya sí. La palabra ya, solo la palabra ya me...
Creador de contenido.
Me ataca los nervios.
Sí.
Entonces yo contesté, oye, mirad, mil gracias, pero yo lo que quiero es ser escritor. Y entonces me llama tu hija al día siguiente y me dice, oye, ¿te importa que le dé el número a mi madre, que es asesora editorial? Digo, pero ¿cómo me va a importar, chiquilla? Por el amor de Dios, adelante. Y entonces me llamaste tú en un tono completamente diferente. Vamos a ver, tú, cuarentón, ¿eres capaz de escribir un libro con estas chorradas que haces en Instagram? Te dije, sí, señora, pues tienes una semana. Sí, sí, me llamaste así, ¿eh?
Bueno,
la primera vez fue así.
Bueno, por favor, ¿qué va a pensar la gente?
Pues tienes una semana para mandarme la estructura y lo presento a comité. Y a la semana me llamaste y dijiste, me lo han aprobado. Yo te lo juro, no me lo podía creer. Te mando el contrato, léetelo si quieres, pero es Penguin, no van a cambiar una coma. Y dije, bueno.
Bueno, me está haciendo, o sea, yo creo que me voy a crear otro perfil también.
Lo juro.
No sé si de cuarentón en crisis porque ya no los tengo, pero así, de Sargento Piper o algo así.
Así fue, y luego ya conocí a la Carmen, maravillosa damadrina que eres, que vas concediendo deseos con tu varita mágica. Pero sí, sí, así fue el comienzo.
Bueno, lo que sí que es verdad es que mi hija llegó a casa y me dijo, mamá, hay un tío que te va a encantar, que le hemos querido fichar en la agencia y él no quiere porque quiere ser escritor. Y yo dije, hombre, si quiere ser escritor hay que hablar con él y claro, hay que ver cómo es. Entonces me empecé a mirar tu cuarentena en crisis. Y claro, me empecé a morir de la risa y dije, si es capaz de contar. Porque hay una cosa que está detrás de todo. Y es que yo me he criado y he vivido con todas mis amigas diciendo, ¿pero por qué los tíos no hablan?
Sí.
¿Por qué no hablan? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Por qué hacen esto? Porque todas las frases es normalmente en nada. ¿En qué piensas, cariño? En nada. O sea, ¿sabes? O sea, no, hemos vivido eso.
Sí.
O yo he vivido eso. Cada de repente encuentro un tío cuarentón, sí, pero que va y lo suelta y tiene ganas de contar lo que piensan los hombres. He dicho, este es el sueño de todas las mujeres, saber. Bueno, también te digo, hay veces que es mejor no saberlo.
Sí,
pero justo, bueno, exacto. En cualquier caso, era muy interesante que lo contaras y que te soltaras el pelo porque es raro. O sea, es muy raro que los hombres hagan ese ejercicio.
Es tan raro que no lo hacemos ni siquiera entre nosotros.
Por eso.
O sea, es muy común entre los tíos quedar a cenar, echarte unas risas. Sí. Y a los tres días te cuenta uno un drama que le está pasando a otro. Dices, ¿pero cómo es posible si hemos estado hace dos días de cañas riéndonos? O sea, yo cuando salgo con mis amigos no cuento estas cosas. Yo salgo a apagar el cerebro, a reírme, y al día siguiente mi mujer siempre me pregunta, ¿de qué habéis hablado? Digo, no lo sé, no sé de qué coño hemos hablado. Yo qué sé, pues de chorradas. Ya. Es para lo que quedamos los tíos. Entonces, yo sí tuve una experiencia. Conviví con gente un poco fuera de mi entorno, que habían tenido pues situaciones mucho más difíciles que las que yo he vivido, que soy un niño pijo de Puerta de Hierro, y digo, yo tenía una infancia maravillosa, no he tenido ningún problema, y conviví con gente que de verdad había tenido situaciones muy difíciles. Y me di cuenta que por contarles tonterías, como que yo pensaba que era homosexual, porque un amigo mío me parecía guapo, y que como además de parecerme guapo me caía bien, entonces es que era muy homosexual, ¿no? Porque si además de guapo te cae bien, es que estás por él, ¿no? Y entonces, a partir de contar esas tonterías, tíos que a lo mejor habían estado en la cárcel, me decían, se acercaban a mí, o sea, se escondían, me decían,
Eso a mí también me ha pasado. Y me fui a Chueca y le di un morreón, tío. A ver si, ¿sabes? Era una duda o si realmente lo soy, tal, no sé qué.
Y me di cuenta del poder que tiene el romper el hielo.
Claro.
Cuando me pasó también teniendo hijos. Y yo pensaba que dejaba a las mujeres embarazadas con mirarlas, porque es lo que me habían dicho en casa desde pequeñito. ¡Ten cuidado! ¡Ponte condón! ¿No? Te dan un miedo. Y luego, oye, me caso, empezamos a intentar tener hijos y mi mujer tiene 2 abortos. Y lo cuentas, porque es algo que no sueles contar, y de repente te das cuenta que es algo que le pasa a muchísima gente, pero a muchísima.
Sí, sí.
¿No? Que tú te crees que llegas ahí, echas 3 polvos y a la primera, segunda o la tercera ya está embarazada. No, es muy complicado tener hijos. No, o sea, por lo menos...
Sí, que no está mal. Lo que es más raro es porque son las mujeres sí que lo contamos.
Los tíos no.
Normalmente, pero los hombres no.
Los
por
tíos
eso
no.
Tú eres una rara avis. O sea, tú por eso eres un tío que habla. Y eso es una cosa insólita.
No, pero Carmen, no hablo. O sea, yo no soy
no
así.
Hablas.
No. Yo cuando quedo con un amigo...
Tampoco hablas.
Quedo... A apagar el cerebro, a resetearlo, a olvidarme de todo. Vale. Es como casi como meditar, pero con cervezas. Eso es lo que necesito. Y es muchas veces lo que necesita un amigo. Yo cuando quedo con un amigo, hombre, a no ser que me llame específicamente para contarme un problema, pero un amigo que lo está pasando regular, por lo que sea, pues se está divorciando, pues lo está pasando mal en el trabajo, lo que sea, los hombres no quedamos a hablar de la zorra de su ex o del curro. Queremos hacerle reír, claro. A que desconecte durante unas horas.
Por eso, o sea, que no tenéis trabajado el desahogo
como
suele pasar en las mujeres.
Y entonces, la esperanza de este libro es que al contar estas mierdecitas mías...
Y yo también, ¿no?
Que suele... Eso es. Que el lector, además de reírse, que es de lo que se trata, es un libro de humor,
sí.
Le reconforte un poquito. Diga, coño, no soy el único que piensa que soy homosexual. O no soy el único que tiene complejo de tener la pequeña. O no soy el único que está hasta los huevos de su mujer. O no soy el único, ¿sabes? Porque muchos de los lectores nunca lo habrán dicho en voz alta con sus amigos. Nunca.
Sí, sí, o sea que es una voz para llamar a los hombres, cuarentones o no. Porque yo creo que esto es bastante... se puede extender a...
Hay ciertos temas universales.
Hay ciertos temas universales, otros están más acotados a la edad, pero es verdad que no había ningún libro así de un hombre que dijera, es verdad que tú tienes muchísimo sentido del humor y a veces dices unas burradas que yo cuando leí algunas cosas le dije, pero ¿no te ha echado de casa tu mujer? Porque claro, es que, en fin, es una santa. Desde aquí mi cariño, mi respeto, mi admiración, porque es que... Porque, claro, entiendo que todo eso es exagerado y es humor, pero es tremendo. O sea, os vais a reír muchísimo, muchísimo.
Bueno, yo no sé si ella se va a reír tanto, Carmen, si te soy sincero. Ella no ha leído el libro todavía.
Ah, que no lo ha leído,
no.
Amigo. Ah, vale, entonces eso, retiro
no,
todo.
No. De hecho, nosotros llevamos 15 años casados. Y durante estos 15 años tenemos una terapeuta que se llama Mercedes, que es maravillosa y que nos ayuda. Es como recurrir al TAS. Cuando nos ponemos de acuerdo, vamos a ver a Mercedes y pone orden en la pareja. Y es maravilloso. Es como resetear. Y con esto del manuscrito no nos pusimos para nada de acuerdo.
Ya.
Porque claro, yo vi en este libro la oportunidad de decir, oye, vamos a abrirnos. No por exhibicionismo, sino por ese afán, sin pretensión alguna, de aparte de hacer reír, reconfortar un poquito al que lo lea. Es el momento, es como mi oportunidad. Hay que poner toda la carne en asada. Y mi mujer, con toda la lógica también, y sentido común del mundo, decía, oye, macho, hasta cierto punto, porque estás casado, tienes 4 hijos, hay muchos temas que amigos, familia, no saben, y nos pusimos a discutir. Entonces recurrimos a nuestro TAS, a Mercedes.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Y dijo, bueno, vamos a ver, porque yo le dije que no iba a leer una palabra del manuscrito, porque sabía cómo me iba a poner la cabeza mi mujer. Y dijo, Mercedes, no, no, desde luego, o sea, como Marina lea cada capítulo, va a coger el boli rojo y va a empezar, no,
a
no, no, sí. No. Entonces, de acuerdo, Marina, no lo leas, el manuscrito, pero Íñigo, tú comprométete a no contar nada ofensivo. Pero claro, digo que ser ofensivo no es muy subjetivo.
Es muy subjetivo, sí.
Es muy subjetivo.
Porque yo creo que los hombres puede que se sientan reconfortados, pero yo cuando lo he leído como mujer he dicho, madre de mi vida, esto es lo que piensan los tíos, casi sí, prefiero sí. No saberlo.
Sí.
O sea, prefiero vivir en la ignorancia más absoluta. Porque,
pues esto es lo que, sí, esto es lo que pensamos.
A ver, había cosas que se sospechaban, ¿eh?
Bueno, y luego hay cosas muy exageradas.
Claro, entiendo que has utilizado
mucho
la parodia.
Y hay mucha parte de personaje. A mí me gusta que la línea entre el personaje y el autor sea muy difusa. Entonces hay partes 100% personaje, que me he inventado,
claro.
Y ya, partes 100% autobiográficas, que no he cambiado una coma. Y el resto está en esa gama de grises, entre, oye, dónde acaba el autor y dónde empieza el personaje, y ahí es en donde me muevo en el libro.
Pero entiendo que el personaje, incluso lo que te has inventado, tiene mucho que ver pues con lo que tú conoces, que es decir, tus amigos,
casos
que conoces.
Claro.
Es decir, que de una manera un poco así salvaje, pero podría ser el retrato de un macho alfa de 40 años hasta las narices, por no decir otra cosa que dices tú normalmente en el libro, que suele ser hasta los huevos.
Pero yo de macho alfa tengo muy poquito.
No, ya lo sé. Porque
cuarentón, porque si no se llamaría cuarentón en racha el libro, ya. O sea, esto no es un macho alfa para nada. Es un tío que lleva mucho tiempo casado y que está hasta los gorros de su mujer, que folla poco, que está hasta los gorros de sus hijos. O sea, es lejos de un macho alfa, es más la vida no de un fracasado, pero de un hombre común. Si es que esta es la vida normalmente que tenemos cuando tenemos 40 años, gracias a Dios, si no tienes un problema en tu vida gordo, serio, digo que no pierdas a un hijo, un drama de verdad.
Sí, sí, sí.
Tus quejas del día a día son estas.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Bueno, y luego además tú, tanto al principio como al final, sobre todo al final, efectivamente quitas hierro a todo esto, porque es verdad que cuando lo lees, a ver, cuando lo lees hay una cosa muy buena y es que te ríes mucho.
De eso se trata.
De eso se trata.
Eso es lo primero.
Y ese objetivo yo creo que está cumplido. Luego es verdad que fomenta la discusión. Porque yo, si leyera el libro, comentara el libro con gente, diría, pero bueno, ¿tú has visto este que
esta
dice
barbaridad,
que tucutú, que taca? Te vamos a desvelar todo lo que dice. Hay cosas que te hacen más gracia, claro, depende de quién lo lea. Supongo que a tus amiguetes, a tus amigos o a los hombres les hace gracia unas cosas, y a las mujeres, porque yo creo que también es un libro muy interesante para que lo lean las mujeres, porque claro, si no, ¿cómo vamos a saber?
Bueno, yo es que es lo que me pedíais.
Sí, sí.
Porque yo es al principio me pedíais capítulos y yo os mandaba y se quedaban en la superficie, es verdad. A mí me tocaba mucho las narices Cristina al principio, porque claro, una tía más joven que yo me decía, esto no vale, tal, no sé qué. Y se me cagó en la mar, o sea. Y entonces me dijisteis, queremos saber de verdad
lo que piensan los hombres.
Lo que piensa un tío de tu edad.
Claro, sí.
Y dije, de verdad. Y dije, pues os vais a cagar.
Y
entonces ya un día casi lo escribí a mala leche el capítulo y me dijo, esto es lo que exactamente,
claro,
esto.
Claro, para
no
que
sabes lo que me he reído, Salvo.
Claro, porque
pues venga, a darle.
Sí, porque claro, yo creo que además tú, aparte de tu sentido del humor y tal, y todo lo que dices, que no habláis los hombres, pero tú como Íñigo, entiendo, no como cuarentón, como Íñigo, y por lo que nos estás incluso contando, eres un hombre que, bueno, pues tienes una coach para tu matrimonio, tú mismo has sido una coach que te ha recomendado cuarentón,
sí.
Es decir, que eres un hombre que te has trabajado tú.
Sí, mucho.
Tú,
yo creo que en España
vida,
hay un
¿no?
tabú importante,
sí, claro,
todavía con el tema de ir a, ya no te digo la salud mental, ahora está muy de moda el concepto salud mental, nadie se atreve a decir que va al psicólogo.
Ya.
Los tíos por lo menos, sí.
Ya, sí, en hombres también es más complicado.
Bueno, dificilísimo, rarísimo. Y lo propones y te dicen, oye, que yo no estoy loco. Ya lo sé. Y ya no te hablo de medicamentos para la salud mental. Eso ya es de muy loco. Entonces, bueno, yo soy de una persona que ha pasado por mucha terapia y yo creo que quizá por eso me ha ayudado también a abrirme. Y creo que la risa es extremadamente terapéutica.
Totalmente de acuerdo.
Porque te ayuda primero a reírte de ti mismo. Es por donde empieza el sentido del humor. O sea, yo a quien no soporto es a ese que va por ahí gastando bromas y luego le gastas tú el una y la encaja mal. Dices, oye, macho, claro, esto es un toma y daca, ¿no? Entonces, el sentido del humor empieza por uno mismo. Y ayuda mucho a desdramatizar, a quitarle peso a los problemas, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, como la portada de este libro.
Hay que decir que las ilustraciones que son de Sebastián Martín, que es catalán, son buenísimas.
Buenísimas.
Son buenísimas, las refleja la portada del libro, pero dentro hay muchas que son muy buenas. O sea, es para pasar un buen rato.
Mira, hablando de catalanes, ¿conoces a Víctor Coopers?
Sí, claro.
Bueno, a mí me encanta, dice, las personas somos como bombillas, hay quien va a 100.000 vatios y otros fundidos. Bueno, pues Víctor tiene un mensaje muy claro y que es de una lógica aplastante. El que tiene un problema en la vida serio tiene todo el derecho del mundo a estar cabreado. Solo faltaba que te ingresen a un hijo o algo peor. Es que yo solo se me ocurre, lo peor que se me ocurre en la vida es que le pase a algún hijo mío, ¿no? Y te dice, tienes todo el derecho del mundo a estar cabreado como una mona, solo faltaba. Lo que no hay derecho es que, teniendo un empleo estable, una mujer que, bueno, te llevará al mejor o peor, pero que te quiere, hijos sanos, vayas por la vida quejándote por gilipolleces.
Muy sabio.
Y vamos por la vida quejándonos por gilipolleces. Es que es verdad. Y esto es un intento de decir, mira, estos son todo gilipolleces. Con un hijo ingresado nadie piensa en la crisis de los 40, ¿no?
Claro,
partimos de esa base. Esto es una chorrada. Es un juego. Entonces vamos a reírnos de estas mierdecitas del día a día que sufrimos todos para quitarle hierro y decir, oye, mira, sí, efectivamente, que esto no es para tanto. Que no pasa nada.
A mí me gusta esto también porque es una llamada al humor que falta nos hace, porque sin humor en esta vida vamos fatal y sin reírnos y ahora en esta moda, a mí me aviso, no es nada políticamente correcto,
no.
Cosa que a mí me encanta por otra parte, pero no es nada políticamente correcto.
Yo escribí cosas, Carmen, que pensé, bueno, esto me lo tirará abajo la editora. La editorial.
La editorial es que, por
no
cierto,
han tocado.
Cristina es una crack.
No, pensé, esto es imposible que me lo pasen. Y lo habéis pasado.
Bueno,
lo cual, yo flipaba porque una vez que me mandasteis el PDF dije, joder,
no, porque se
que lo han dejado.
No, pero porque es que al final las cosas o se hacen bien o no se hacen.
Sí, sí.
Entonces, tú te sueltas el pelo y dices, soy cuarentón en crisis y quiero reflejar la realidad. Es más, nosotras, en alguna reunión que estuve yo, te espoleábamos a que fueras más heavy.
Sí, sí, sí.
Y más. Porque tú tiendes un poquito a la autoayuda, que también, porque el libro, si le quitas toda la capa y capa y capa de humor, que es la más importante, es verdad que hay muchas lecciones en el libro de vida, de situaciones, pero nosotras lo que queríamos era caña, algo divertido, algo...
Y por eso tardé en dar con el tono, porque por ese afán un poco de intentar ayudar rompiendo el hielo, ¿no? Diciendo, oye, a mí me pasa esto. Porque tú no te puedes reír del lector. Tú te tienes que reír de ti mismo. Tú imagínate volviendo...
Todo el rato se ríe de él.
Claro. Es volviendo un poco al ejemplo del de la cárcel. Si yo al de la cárcel, en vez de decirle, oye, yo alguna vez he pensado que soy homosexual, le digo, oye, ¿tú alguna vez has pensado que eres homosexual? Me calza una hostia, directamente. No es que no me cuente lo de Chueca, es que me calza un mandoble. Entonces, yo lo que hago es reírme de mí mismo... para que el lector se vea reflejado.
Y te diga...
No, y ya está, no tiene ni que decir nada, porque es un libro, ya está. Y que se ría, y que diga, pues es verdad, no es para tanto. Entonces, como yo tenía, o tengo esa esperanza de poder reconfortar un poquito al lector, además de hacerle reír, es verdad que en los primeros capítulos que os mandaba, caía en la autoayuda.
Sí.
Y Cristina la editora me decía, oye, macho, ¿dónde está el payaso de Instagram?
Efectivamente.
Que, es que claro, que yo no quiero a un coach, que, claro, que yo quiero al, a, sí, al gamberro
si
este.
Si quiero un coach, me voy a otro lado.
Claro, y entonces sí, a mí me sentaba fatal, pero tenía toda la razón del mundo. Sí. Era un coñazo los primeros capítulos, ahora los leo y me dan vergüenza. Y ahora es todo.
No, bueno, vergüenza tampoco. Lo que no, pasa pero... es que lo que pretende. O sea, libros de coach, de tu ayuda y tal, hay muchísimos. Sí. Muchísimos. Hay muchísimos para la pareja, para la edad, para los hijos y tal. Lo que no hay es alguien que se ría de sí mismo. A lo bestia, a lo bestia. O sea, a veces incluso muy a lo bestia. Y entonces eso es una auténtica novedad. O sea, este es el típico libro que pues tú lo puedes regalar a cualquiera que tenga 40, pero no solamente hombres, sino mujeres. Por decir, o sea, mira a ver si el tuyo es así, que seguramente sí, pero vete tú a saber, ¿no?
Seguramente.
Pero para echar el rato también.
Hay de todo, pero seguramente, o sea, muchos temas que trato en el libro. El libro tiene 5 partes. Empezamos por trabajo, que eso es un clásico. Todo el mundo.
Sí, además es algo que nos importa a todos muchísimo.
Oye, y si eres de los poquitos tocados con una varita que estás ejerciendo tu vocación, te encanta tu trabajo y tal, pues oye, macho, enhorabuena, pasa directamente al segundo capítulo.
No hace falta, porque te ríes porque dices, mira, este, lo que le pasa. O sea, quiere decir que lo que te pasa a ti, aunque no te pase a mí misma, por ejemplo, a alguien, pero también lo lees con gracia porque cuentas anécdotas y cosas muy divertidas, claro, aunque a ti no te afecten, ¿no?
Lo habitual es que estés un poco hasta los huevos de tu curro.
Sobre todo si llevas mucho tiempo.
Y nos dejamos arrastrar. O sea, la crisis de la mediana edad, ¿por qué viene? Porque tú sales con... Bueno, Salma, yo digo en el libro que pulsas el detonador con 13, 14. Lo que pasa, sí, es que no te estalla hasta muchos años después. Pero más o menos es cuando la cosa se empieza a torcer, porque con 15 años en este país ya tienes que elegir tomar asignaturas decisiones que van a marcar qué carrera vas a estudiar. Y yo con 15 años era un cenutrio que no había por dónde cogerme, un bala perdida, vamos. Entonces, estudias una carrera, ya solo el estudiar una carrera, ¿por qué hay que hacer una carrera? Porque todo el mundo te dice, ay, tienes que ir a la universidad. Bueno, entonces estudias una más o menos, bueno, pues nada, como hay que ir a la universidad, pues estudiar esto. Y luego coges, pues el primer trabajo que te dan, porque como no hay trabajo, te empiezas a echar currículums y te metes en el que te pillen, no en el que te guste a ti. Y empiezas ya, como te cases, bueno, empiezas a salir con una chica y te casas, ¿por qué hay que casarse? ¿Pero por qué coño hay que casarse? O sea, que ¿dónde está establecido? Y luego tienes hijos, ¿te crees que casándote acaba la presión? No. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Que no te pinta el boli? ¿Sabes? Bueno, ¿cuándo? Y los abuelos, y los nietos, y los amigos. ¿Pero por qué no tenéis hijos? Que parece también que es una obligación reproducirse. Joder, que somos ya 8.000 millones en este planeta. Que no hace falta traer más. O sea, que vas haciendo cosas un poco porque te lleva la corriente. Y de repente un día te despiertas y dices... ¿Pero qué hago yo aquí? O sea, porque llevo 12 o 15 años en este trabajo. O 12 o 15 años casado con esta mujer. O sea, ¿en qué momento he llegado? Entonces, es muy divertida la crisis de la mediana edad. Los ingleses la llaman de la mediana edad, no dicen de los 40. Porque ya eres lo bastante viejo como para que entre el vértigo, porque además te has comido la primera parte mejor.
Claro.
La primera mitad
mejor. Te has cargado la mochila.
Pero todavía... Dices, joder, me queda mucho por hacer, porque tengo 40 años, me quedan 25 de vida laboral. Claro. Joder, es que en 25 años puedo hacer muchas cosas. Entonces colisionan esas dos sensaciones, ¿no? La sensación de angustia de, joder, he tirado a la basura la primera mitad de mi vida, y el alivio de, todavía me queda la segunda para reconducir esto un poco. Entonces, bueno, perdona, volviendo a los capítulos. O las partes del libro. La primera
no,
es la
pero eso trabajo que decías, ¿no? Es interesante porque de ahí parte todo. O sea, de ahí parte el libro, que es de esa reflexión.
Bueno, y porque mi crisis arranca con el trabajo.
Ya.
Yo a mi mujer la adoro. Hay días que la querría matar, pero la adoro. No pasa nada. Es que es la vida misma. Y a mis hijos igual. Hay días, o sea, les adoro, pero hay días que los tiraría por la ventana.
Cuentas más los que les, claro, tirarías por la ventana.
Claro, porque es que, mira, esas personas que solo cuelgan en Instagram, fotos con todos los niños bien peinaditos y sonriendo, me gustaría hacer un making of de la foto y ver a esa madre gritando, como no sonrías, te pego un soplamocos.
Bueno, en cuarentena has hecho algún vídeo.
Claro.
Claro, o, un poco o, desmitificando, ¿no?
O sobornando a los niños con chucherías. Venga, que si sonreís, os doy una chuchería. O sea, la vida no es como en Insta. Entonces, oye, para contar lo feliz que eres, pues chico,
ya.
Vete un poco a la mierda, ¿no? Ya. Yo cuento mis mierdecillas, que es lo divertido, cuento la verdad. Y el padre que diga que en algún momento no ha querido tirar a su hijo por la ventana, miente.
Bueno,
miente.
El padre y la madre, porque...
Y la madre también.
Porque acuérdate del movimiento ese que hubo del club
malas madres.
Sí,
genial.
Que yo creo que es una manera muy buena de decir que efectivamente, que es que nada es idílico. Pero los padres, como siempre, pues no había... O sea, los pocos que han escrito de paternidad... Normalmente es para decir que qué bonito, que hay que ver, qué bien.
Pues es precioso.
Sí, sí, sí.
El ser padre es maravilloso. Yo adoro a mis hijos, pero yo tengo cuatro.
Cuatro.
Dan mucho trabajo. Porque ser padre consiste en repetir las cosas una y otra vez y que no te hagan caso.
Ya.
Carmen, mi hijo de 12 años sigue sin ponerse la servilleta cuando se sienta en la mesa. Si yo sumara la cantidad de veces a lo largo de estos últimos 12 años que le he dicho a mi hijo que se ponga la servilleta, te juro que supera el millón y sigue sin hacerlo.
Porque no le da la gana.
Es desesperante. Y eso que mis hijos son muy pequeños. Todos mis amigos con hijos mayores, todos sin excepción, me dicen, pues prepárate.
Que llega la adolescencia.
Que ya verás, a hijos o a niños grandes, problemas grandes. O a hijos mayores, problemas mayores. O sea que yo, esto acaba de empezar. Y eso, esa parte de los hijos está dentro de lo que yo llamo matrimonio. Que podría llamarse también familia.
Sí.
Pero bueno, lo he llamado matrimonio porque los hijos son obviamente fruto del matrimonio. Entonces hablo un poco de lo que es la relación, el día a día con tu mujer y con tus hijos, que es la segunda parte del libro.
Claro, y todavía no han leído ni tu mujer, por supuesto, ni tus hijos.
Bueno, ese es un problema, el de los hijos,
claro,
que en ese le doy la razón a mi mujer. Es decir, los libros que me mandó la editorial, lo primero que hice fue esconderlos.
Yeah.
Y irme al contenedor de cartón a tirar la caja de Penguin para no dejar rastro alguno. Si un hijo mío, claro, tienen 12, 10, 8 y 4, acceden a esto, no lo van a entender.
No lo van
y va a
entender.
Ser un problema.
Claro.
Un problema de psicólogo, o sea, de mandarle al psicólogo directamente. Porque es como si con 10 años no es que vean una peli porno, es que vean una peli porno en la que sale su padre.
Ya.
Yeah. Entonces, efectivamente, es un riesgo que estoy corriendo, que es muy alto, que mis hijos accedan a este contenido. Espero que nunca. O sea, que nunca. Que lo hagan
bueno,
cuando
si
tengan
lo hacen,
la edad.
Cuando ya entienden que
la edad suficiente.
Que las cosas que tú dices son.
Pues, para entenderlo.
Muy en broma.
Y que luego, claro, que es hay que tener mucho sentido del humor y haber tenido algo de experiencia en la vida para entender este libro. Un chaval de 20 años. Se puede reír con alguna burrada que digo, como dices tú, pero no lo va a entender. Porque ni lleva 15 años en el mismo trabajo, ni lleva casado, lo que sea, ni ha tenido hijos. Tienes que haber recorrido un poquito este mundo para entenderlo y sacarle su jugo. Que mi mujer no lo haya querido leer, eso es una bendición.
Pues sí.
Porque es como
pues sí.
Volver de una despedida de soltero y decirle, he hecho algo malísimo. Y que me diga, vale, no me lo cuentes. Claro, es perfecto, ¿me entiendes?
Yeah.
Pero no se va a resistir, no se va a resistir.
Lo
porque
vale.
A la segunda coña que le haga ya un amigo mío, una amiga suya, anda que hay que ver tu marido, se va a abalanzar sobre un ejemplar,
claro,
y lo va a devorar.
Que subyace, o sea, en medio de todas las barbaridades que dice y que efectivamente yo se las atribuiría a Cuarentón y no a Íñigo, Subyace que tú, bueno, pues, pues adoras a tu mujer, como has dicho mil veces.
Mi mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida, Carmen.
Se nota en todo. Lo que pasa es que tú estás haciendo un poco estereotipada las relaciones o hablando de lo que los hombres piensan en un momento dado. Que ojo, que las mujeres también, o sea que tampoco si nos ponemos en plan súper...
Y muchas veces llevadas al ridículo. Mira, el vídeo de Instagram que más reproducciones ha tenido es uno que se llama Puntos. Y es muy habitual, a mí se me ocurrió, porque tengo muchos amigos, que de repente te dicen, bueno, cancelamos el entrenamiento y así no gastamos puntos. O no, me voy pronto a casa para no gastar muchos puntos. O, tal. O al revés, o te dicen, uy, yo estoy nadando en puntos porque fulanita se ha ido a yo qué sé, su mujer se ha ido de viaje con las amigas o lo que sea y acaba de volver. Y entonces yo se lo llevo al ridículo imprimiendo unos puntos, una tira de puntos, y entonces hago un sketch en el que estoy con Marina y le digo, oye, Gordi, tengo una cena con amigos, y me dice, son 10 puntos y tal. Entonces se los corto y se los doy. Es decir, yo llevo al ridículo situaciones que tienen una semilla de verdad.
Ya, o sea, son porque muy exageradas. Si
no, claro, pero las llevo al ridículo. Y me he dado cuenta, Carmen, que hemos pasado antes sobre este tema, pero no hemos profundizado, de la falta de sentido del humor. Porque yo tenía el concepto de los españoles y de este país, pues de gamberros, ¿no? De mucha guasa, de mucho cachondeo. Y joder, hay gente que no tiene... O sea, no es que tenga mucho o poco sentido. No, eso yo lo respeto. No te tengo por qué hacer gracia. Pero, por ejemplo, había uno que decía, ¡ay! Yo lo llamo, imagina, Family Points. A esto de los puntos. Dice, pero no los imprimo. Y entonces te quedas diciendo,
ya.
Joder, yo tampoco.
O sea, ya, que es no hay una que broma. Ser tan literal.
Claro, o sea, no es un hater que los hay, que yo les adoro, porque te dicen, qué asco de vida, por ejemplo, o vaya mierda de vídeo. Que dices, joder, tío, qué quemado estás. O sea, estos me dan pena. Los otros que te digo, los de yo no imprimo los puntos, me conmueven, porque no tienen sentido el humor alguno, ni mucho ni poco. O sea, no están criticando el vídeo, no están quemados. Es que no lo entienden.
No lo entienden.
Y dices, bueno, pues habrá alguno que se pondrá a imprimirlos, ya verás. ¿Sabes? O alguna.
A mí me
no lo sé.
Me resulta un poco insólito. Pero tú me decías que además cuando vas al colegio a recoger a tus hijos o a llevar a tus hijos, hay un grupo de madres, ¿no? O de padres.
Bueno, hubo una en concreto. Que de ahí surgió todo, porque además me hizo mucha ilusión que fuera una madre y no un padre. Es decir, este libro no se llama Cuarentones o Cuarentonas, es Cuarentona en Crisis. Es claramente desde el punto de vista masculino. Entonces, pero hay problemas que las mujeres, estoy convencido que les va a hacer gracia porque sus maridos son así. Y porque yo aquí no critico a las mujeres, critico sobre todo a los hombres, muchísimo. Les meto un repaso de arriba abajo. Es que, coño, también me río de las mujeres porque... Pero es que esto es lo divertido, Carmen. Este toma y daca, el reino es un poco... Es que ahora, joder, es que no te puedes reír de casi nada.
No, y la vida es muy complicada. Y
coño, hay que ir con un cuidado.
Me encantó porque para que se haga la gente... una idea de por dónde va esto, dice, si estás hasta los huevos de tu curro, ve a la página 17. Si quieres abandonar a tus hijos en una gasolinera, ve a la página 55. O sea, claro, políticamente correcto. ¿No?
Segunda parte.
Si ya no follas ni en tu cumple, ve a la página 99.
Esa es la tercera parte, sexo.
Si dudas de tu hombría, ve a la página 127.
Parte 4, masculinidad.
Y si cada día eres más cascarrabias, ve a la página 159.
Parte 5, o sea, vejez.
Menos mal que al final, te dice, es broma, léete el libro antes y luego ya si eso, te pegas el tiro. Porque claro, es verdad que además al final tú haces un alegato a que todo esto es una broma, pero al final no es tan broma, porque como tú bien dices, estás sacando a la superficie situaciones muy cotidianas
que y que te van quemando. Y que te van quemando. Y mira, una de las cosas, y ahora sí me voy a poner la capita de coaching un poco, pero es que merece la pena contarlo. Uno de los problemas que nos cuenta nuestra Mercedes, nuestra terapeuta, el primero es que la gente recurre a la terapia demasiado tarde. Uno pide ayuda cuando ya quiere tirarle un piano en la cabeza a su mujer. Y entonces ya no hay nada que hacer. Es demasiado tarde. Y volvemos otra vez a ese tabú de pedir ayuda. Es verdad, nos da vergüenza decir que voy a terapia de pareja. Rarísimo que alguien admita algo así. Ya no psicólogos, ¿eh? Una terapia de pareja. Y dos, el problema más común de la pareja es no dar tú el primer paso. Es decir, yo llego y le digo a Mercedes, es que Marina no me da... Marina es mi mujer. Es que Marina no me da un beso de buenos días. Dale tú un beso de buenos días. A ver qué pasa. No se lo pidas al otro. Dalo tú, coño. Y te aseguro que al segundo, tercer, cuarto día que le estás dando un beso de buenos días a tu mujer, te lo acaba dando ella. Si no te lo da ya, divórciate. A tomar por culo. Si al mes ya no te ha dado un beso, chico, eso que le den. Pero lo normal es que te lo acabe dando. Entonces, en vez de dar tú el paso y romper tú el hielo, estás esperando a que el otro lo dé. Y estás enfurruñado como un gilipollas diciendo, es que mi mujer no me da un beso por las mañanas. Se lo das tú a él, imbécil. A ella, perdón. Se lo das tú. Dáselo, coño. O haz la rey de... No follo. ¿Pero cómo va a follar contigo si estás todo el día de mal humor? Coño, hazla reír. Empieza por hacer reír a tu mujer.
Ya, es una...
Claro, por divertirla, coño, por sacarla a cenar, por hacer un plan juntos y estar de buen humor y no quejándote por chorradas todo el día. Claro, es que quieres pasar de estar enfurruñado, de venir del curro, cabreado como una mona, a echar un polvo. Pues hombre, chico, ¿no?
Ya.
Habrá que empezar un poco a poco, ¿no?
No, eso está muy bien y me parece muy bien que lo digas, porque después de lo que he leído, pues habrá gente que dirá, joder, este tío se ha pasado a siete pueblos. No, es verdad que se utiliza mucho la broma, es verdad que te ríes mucho, pero subyace sobre todo un afán de entendimiento, primero a uno mismo, porque tú hablas también de dónde arranca todo, hablas de familia, hablas de educación, es decir, que todo esto que te pasa con 40... Como tú bien has dicho, arranca a los 13
sí.
O arranca... O sea,
de decisiones, bueno, yo por lo menos no estaba preparado. Pero ya no te digo a los 15 para elegir asignaturas. A los 18 años yo no estaba preparado para elegir una carrera. No tenía ni la menor idea de lo que quería estudiar. Y es algo muy común. La gente se mete en carreras...
Sí, algunos... bueno, que no sé, hay mucha gente que no sabe o no sabemos qué queremos.
Claro, nunca. Oye, el que ha nacido tarde, con vocación, sí. Chapó, joder, ojalá me hubiera pasado a mí, pero a mí no me pasó. Hay mucha gente que no se atreve a estudiar lo que realmente quiere, que tiene la vocación y no se atreve a decirla en casa, a salir del armario laboralmente hablando, te sí, lo prometo. Sí. Pues porque a lo mejor es la quinta generación de abogados de la familia y no tiene huevos a decir, yo es que no quiero ser abogado.
Ya.
O lo que sea, o porque es una familia más tradicional y quiere hacer algo un poco más disruptivo. Bueno, vamos a rebobinar. Primer paso, ¿por qué hay que ir a la universidad?
Claro.
Es que parece una obligación. Y luego ya nos han puesto como obligatorio también hacer el máster. Ah, bueno. Ya eres un mierda si no tienes un máster. Joder, es que, ¿no? Haces las cosas un poco...
Sí, sí, porque están estipuladas y no sabes ni cómo ni por qué. Bueno, hay gente que se atreve a romper y a mí me parece fenomenal, pero es verdad que la tendencia natural es hacer lo que... Y más cuando tienes 15 años, que tampoco tienes mucha capacidad.
Claro, yo no tenía ni idea. Claro. Y luego, otro melón que voy a abrir... que me hizo mucha gracia, porque me lo comentaba Cristina, en la editora, me decía que nuestra generación, yo soy del 82, se ha quedado un poco en tierra de nadie, porque nacimos, por ejemplo, en una sociedad muy machista y ahora estamos en una sociedad muy feminista.
Ya.
Y entonces quería saber...
Se nota.
Claro, quería saber cómo vive un tío de mi edad este conflicto, porque, por ejemplo, a mí todos los gestos que yo pensaba que eran de caballerosidad, como abrirle la puerta a una señora o dejarla pasar primero, a mí me los enseñó mi madre, Carmen, desde pequeñito.
Sí,
estábamos
sí.
En un ascensor, iba a salir del ascensor y me agarraba del hombro y me decía, la señora es primero. Igual que yo con la servilleta con mi hijo de 12, la señora es primero, La escena es primera. Y lo tengo grabado a fuego. Carmen, no puedo llegar a una puerta a la par que una señora y no dejarla pasar primero. Soy incapaz. Bueno, pues con ya 30 y pico, me dicen en una boda que eso es micromachismo.
Ya, y te quedas muerto.
Y digo, ¿perdón? Sí, sí, esos gestos, porque ¿por qué va a pasar ella antes que tú? Digo, pero si no lo hago por que yo me crea nada, ni mejor ni peor que ella.
Es un acto de educación.
Sí, pero claro. Ahora es micromachismo.
Sí, 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 sí.
Y a mí me explota el cerebro. Entonces, cuando llego a la par ahora con una puerta o una chica joven, me tiemblan las rodillas. Porque hago? Digo, claro.
¿Abro o no abro?
¿Abro o no abro? Paso yo primero, pasa ella. Por esta gilipollez que nos ha entrado ahora de...
Bueno, es que pasamos de una
coño,
otra.
Es que ya no sabes ni qué decir, ni qué actuar. Hemos perdido una naturalidad.
Rigidez.
Oye, y si, muy rigidez. Sí, oye, y si metes la pata o te pasas de la raya con un chiste, oye, lo siento. No pasa nada, y pides perdón. Siento haberte ofendido. Que, coño, a mí me ha pasado. Y pides perdón, y además reconforta mucho el que alguien te pida perdón. Es rarísimo que alguien te diga, pues no te perdono. ¿No? Claro. Lo normal es que te digan, no pasa nada, ya está olvidado. Pero es que ahora ya no podemos decir nada. Entonces, bueno, también trato...
Ese tema.
Que son, bueno...
¿Qué es educación?
Claro, ¿qué es o no, educación? Bueno, Carmen, habrá refiero... muchas chicas de otra generación que no lo vean como...
Me educación. Refiero a educación como te han educado a ti. Entonces, si a ti luego te educan de otra manera, claro, ahí hay un
y ahora conflicto. Ahora me tienen que reeducar. Claro. Pero es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo.
Bueno, pero será si quieres.
Eso es.
No, digo.
Claro, pero es que ahora hay esa labor de reeducación a los hombres como yo. Pues es que yo voy a seguir dejando pasar primero, lo siento mucho. Pongáis como os pongáis.
A ver, yo sinceramente creo que ese tipo de cosas son anécdotas. O sea, lo importante para mí de que tú y yo seamos iguales es otras cosas mucho más serias y más profundas. A mí si me deja... Claro, yo no puedo decir porque yo estoy educada también en eso. Entonces a mí si un señor me deja pasar, lo encuentro natural. Igual que yo dejo pasar a una persona más mayor que yo. Quiero decir que no solamente es un tema de hombre o mujer. Si tú ves una persona mayor...
O cederle el asiento,
etcétera. Quiero decir que son cosas que son... Bueno, para mí es más superficial, pero es verdad que en este momento sí que se puede considerar y según
sí,
que
sí, sí.
Claro, pasamos de una rigidez de educación a otra rigidez, porque que a mí me cedan el asiento o me dejen pasar antes, me resulta, vamos, que me da igual.
Normal, si no, vamos, sí.
Si no,
sí
claro. No, y si no lo hacen, pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí. Pero si lo hacen, me parece un detalle como cuando das los buenos días en el ascensor.
Sí. Y contestar de vuelta, que mucha gente
claro,
no contesta.
Que hay mucha gente que no contesta. O sea, es una cosa de...
O dar las gracias.
Pero es verdad que hay un salto entre tu generación y las siguientes, sí. Que ya han estado educadas.
Somos un eslabón ahí perdido.
Sí, la verdad es que es un poco eslabón perdido. Aparte, rara avis. O sea, si a mí se me ha ido la olla trayendo a este cuarentón. Pero es que creo que merece la pena darle visibilidad y darle, bueno, y que la gente lo conozca. Tu cuenta de Instagram creo que es muy divertida y tampoco hay cuentas así como la tuya. Te la curras, ¿eh?
Sí, sí, hay muchas, ¿eh, Carmen? Y
¿sí?
Yo alucino la cantidad de creadores de contenido, como has dicho
creadores
antes.
Es que se llaman así.
Tan buenos que hay. Sobre todo a mí me saltan muchos extranjeros y luego me he dado cuenta de lo muchísimo que copia la gente en Instagram.
¿Ah, sí?
Me salta el mismo vídeo... hecho por diferentes personas. Digo, pero mamón, si es lo mismo que ha hecho el inglés este, imagínate, ajá. Y tú lo has copiado. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, hay contenido, empieza a haber mucho contenido también de nuestra edad, con mucho humor también, muy divertido, que se ríen también de estas cosas cotidianas, del día a día, que es donde yo intento rascar, sacar un vídeo de esas chorraditas, ¿no? No de grandes ocasiones o, ¿sabes?
De la vida cotidiana.
Del día a día.
Y a ti, Íñigo, ¿qué te gustaría? O sea, esto es una puerta que se abre, pero ¿qué es realmente lo que te gustaría? Porque tú un día me dijiste que, en el fondo, mamá, quiero ser artista. O creo que lo pones en tu Instagram.
A mí lo que más feliz me hace en la vida, Carmen, es hacer reír. Yo cuando digo algo y veo que la otra persona que tengo enfrente se ríe, Joder, es un subidón, te lo juro. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero no sé monetizarlo. Hay muchas formas de hacer reír a la gente.
Ya.
Lo puedo hacer en un monólogo. Lo puedo hacer escribiendo un libro. O un libro infantil. El libro que has mencionado antes.
Sí, que escribiste.
Yo creo que a los niños les gusta porque también hay mucho humor. Y los niños tienen mucho humor. También se ríen con los libros. Lo puedo hacer a través de un podcast. O quedarme en nada, que esta segunda profesión nunca me dé comer, y hacer reír a mis amigos una cerveza.
Porque te apetece.
Claro, que eso es otra de las grandes frustraciones de la gente. Oye, que lo que a ti te llena en la vida no tiene por qué ser tu profesión.
Bueno, sí.
Yo, claro, y no por eso tienes que estar más quemado que la pipa de un indio con tu profesión que te da de comer. Acordaos de mi coach, al revés, venéralo. Porque es lo que te está dando de comer.
Pues a mí me parece que eso es una sabia decisión, porque yo en la parte que conozco, que es la de los libros, conozco grandísimos escritores, académicos de la lengua, etcétera, que no han vivido de los libros,
claro,
sino de una profesión de la que han vivido y les ha permitido dedicarse a su tiempo y manera a lo que realmente a ellos les gustaba, que era escribir, pero sin la presión de decir, bueno, es que si no publico esto y no vendo, mis hijos no comen,
es,
¿sabes?
Muy...
Con lo cual, me parece que es muy inteligente de tu postura, porque no es fácil. Hombre, la vida nunca se sabe lo que puede pasar, pero no es fácil, no nos vamos a engañar.
No es fácil, y de nuevo, yo seguiré escribiendo porque me gusta escribir. Y seguiré haciendo reír a mis amigos porque me hace mucha ilusión hacer reír a alguien. Pero seguiré currando. No tengo,
claro,
mi trabajo.
Claro.
Y seguiré currando. Oye, que llega el día que hago reír a tantas personas.
Que nunca se sabe.
Que puedo vivir solo de hacer reír a los demás. Maravilloso. Pero si no, seguiré trabajando donde estoy trabajando, en el curro en el que llevo 15 años. Que hasta hace muy poquito era de los que iban en mi trabajo. Chico, soy un poco agradecido.
Muy bien.
Sea un poco agradecido, que te llevan pagando la nómina a fin de mes.
Que no es fácil, ¿eh? Tal y como
no es fácil. Para que tú duermas tranquilo y vaya como le vaya a la empresa, a ti te va a caer tu nómina a fin de mes.
Sí, sí, sí.
Y lo peor que te puede pasar es que te despidan y te caiga una buena indemnización porque ya llevas 15 años en la empresa. Joder, vamos a levantar un poco el pie con las quejas, a ser un poquito más agradecidos y a encontrar tiempo para hacer estas otras cosas que nos llenan.
Y que las puedas disfrutar.
Que es otra de las cosas que comento en el libro. Yo no había calculado el tiempo que dedicamos a trabajar, Carmen.
Ah, eso es muy interesante, sí.
Y es solo...
Haces como un plan.
Sí, sí, bueno, lo he calculado.
Sí,
y
sí.
Y es muy fácil. Si tú en una vida laboral de tantos años, dedicándole 40 horas a la semana laboral, lo comparas con la cantidad de horas que tiene una vida de 84 años, que es la esperanza de vida en nuestro país, no llega al 10%. No llega al 10%. Y entonces, primera reacción del mundo, de todo el mundo. Bueno, es que no estás sumando la hora que llevas
que vienes
y la hora que pierdes para comer. De acuerdo, tampoco estoy sumando las bajas de paternidad de 4 meses, ¿eh? Ni el mes de, claro, ni el mes de vacaciones, ni todos los días que se te gane el boli. Ni la claro, a las 6 de la tarde en vez de a las 8. Ni la cantidad de veces que te has quedado en casa diciendo que estás mal del estómago porque en realidad lo que tienes es resaca, porque el jueves te fuiste de marcha. O sea, que ni la cantidad de horas que te tiras en el curro navegando por internet en vez de trabajando. Que eso es otro estudio que dice que las horas efectivas de trabajo son entre 3 y 4 de una jornada laboral de 8. Pero bueno, esa es otra historia. Me da igual que sea el 10 a los catastrofistas. El 15, te lo concedo. Sigues teniendo el 85% de tu tiempo para hacer las cosas que te gustan. No hay un tío, Carmen, más desordenado en este mundo que yo. Te lo puedo asegurar. Más desastre, más caótico. Tengo un curro al que dedico bastantes horas. Tengo una mujer, tengo 4 hijos. Si yo he conseguido escribir este libro, te aseguro que la gente puede hacer tu obrita de teatro si lo que te gusta es actuar. O irte a un open mic de estos si lo que te divierte es ser cómico y poner a prueba tus monólogos. Lo puedes hacer, pero no tiene por qué ser tu profesión. No tienes por qué ganar dinero con lo que te gusta hacer.
Claro.
No, puedes dedicarte a una cosa para ganar dinero y luego hacer los hobbies que te gustan sin que produzcan beneficios económicos.
Bueno, a veces los beneficios personales o emocionales o tal son también muy satisfactorios. Claro. No todo tiene por qué ser monetizable.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Claro. ¿Qué contamos? ¿Tu felicidad o tu alegría? Bueno, yo solamente te digo que recomiendo a todos los que nos escuchen que lean este libro. Y luego si quieren que le pongan verde, pero yo creo que no. Porque al final es un alegato, como le ha dicho, a la esperanza, a la diversión, a disfrutar de la vida, a conocerse un poco más y sobre todo a reírse, que nos hace falta.
Sí.
Y yo desde luego te espero en la adolescencia de tus hijos, porque ese no me lo voy a perder.
Sacaré cincuentón, querido, en crisis.
Íñigo, cincuentón en crisis. Todavía te queda, pero ahí te espero y seguramente antes en otros proyectos, porque yo que llevo mucha... Mili, en esto de la edición te veo madera, porque has sido capaz de hacer algo que no es tan fácil y eso tiene mucho mérito. Así que adelante, Íñigo, y a seguir con tu afición.
Millones de gracias, Carmen.
A ti. Venga.